en tiempo de juego, la influencia. Está Antonio Bravo, está donde tiene que estar, pero, ojo, debut por todo lo alto, a su lado, como perito técnico, ya que el ingeniero será por siempre Antonio Bravo, debuta Miguel Mike Sánchez. Va a ser un mito de la radiodifusión, Mike Sánchez. Saluda, por favor, con la mano derecha, Mike, porque Edu Azagra te pilla desde otro estudio, como a todos nosotros, como a todos los demás, para convertir este programa de La Influencia, líder en la primera hora de la radio española. Hemos dejado esa pausa para que se valore.
Y el aplauso.
Efectivamente. Y lo pase a cualquiera de nuestras redes, que son, Genzor...
¿Qué tal, Petón? ¿Qué tal a todo el mundo?
Muy
Muchas
contento.
Gracias por escucharnos y hacernos líderes. Nos debemos a nuestros oyentes.
Sí, señor.
Así que las gracias para ellos. Somos La Influencia COPE en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde quieran encontrarnos, allí estaremos. Así que, de nuevo, muchas gracias.
Nacho Pla.
Muy buenas.
No sé si has podido alardear precisamente en ese espacio que tienes acotado y donde reinas, indiscutiblemente lo sé, que son las noches. En tu condición de líder, sé que te pavoneas y que te pusiste un letrerillo, como una escarapela, que decía, soy Nacho Pla, líder.
Hombre, en semana de GM hay que lucir un poco, y muy orgulloso de hacerlo.
Claro que sí. Tenemos un gran equipo, unos compañeros que nos han ayudado a conseguir esto.
Pero
Nacho,
no hay que olvidar que ya éramos líderes, esto solo ha sido la continuación.
Bueno, pero es pasar de 2 millones y esto es estar ahí en una cifra mágica en la radio española, eso es verdad. Javier Persoane, ¿cómo estás de contento después de tu Semana Santa que te llevó de Málaga a Estoril, pasando por Sevilla?
Pues muy contento, muy orgulloso de la península que tenemos.
Sí, señor.
Y de Nacho Pla, por cierto, que voy a contar una anécdota aquí breve.
Cuéntala.
La primera vez, porque ya han sido varias, que me reconocieron en un sitio público por la influencia y no por cualquiera de mis otros hitos anónimos e inútiles, me llegaron dos chicas en un bar y me dijeron, ¿tú eres el amigo de Nacho Pla?
No me lo creo.
¿El de la escarapela?
Te lo juro.
Y tú dijiste, pues no, soy su jefe.
Pues, Viernes Santo, mañana, día maravilloso, en Málaga, Baños del Carmen, es la salida de la ciudad en dirección al Palo, y eso es un restaurante histórico. Ahí estuvo el campo de fútbol del Málaga. Mesa de la izquierda, unas chicas, mucha clase, con camisetas amarillas, que iba de negro, y hablando de la influencia. Emocionante. No me digáis que no.
Sí, sí.
Pero a ver, esto es un poco de ombligo.
Sí, hay que decir que estamos mirándonos al ombligo cuando tenemos aquí, a 2 metros nuestro, a alguien que le siguen 10 millones de personas en TikTok. O sea...
Tú nos perdonarás, ¿verdad?
No, esto me parece súper interesante. Podría estar una hora mirándoos y escuchándoos.
Pues a tu derecha está Marta Casado, que es a la que tienes
Hola,
que mirar.
Buenas.
Hola.
Marta Casado es nuestra TikTokera de lujo.
Otros 2 millones.
Y
10 más 2, 12.
Y tenemos un montón de ellos también, de seguidores, al lado de Marta Pombo, que llegará un poco más tarde. Conocí hace mucho tiempo a Nacho. Estuvimos juntos en Berat, en el cole. ¿Por qué te ríes ahora, Bandarra?
No, me parece. Es verdad, me acuerdo. ¿Te acuerdas de todas estas aventuras que pasamos?
Yo era de los mayores.
Bueno, nos llevábamos 2 cursos, tampoco.
Bueno,
espérate.
Vamos, yo me acuerdo de jugar a fútbol contigo.
Correcto.
¿Tú te acuerdas porque eras los que te cascaba?
Sí.
No, jamás. Yo le he defendido muchas veces del bullying, porque aquí donde lo ves nos lo contará. Es un triunfador, pero tampoco lo pasó tan bien cuando era pequeño. Ahora, sin embargo, es todo un mito de el fenómeno influencia en España y en el mundo. Esto es tal como digo. De hecho, cuando Nacho me lo presentó, lo hizo del siguiente modo. Es el Messi de las redes.
Es el Leo Messi de las redes para mí. Ahora mismo es valenciano de 30 años que se ha convertido en una estrella yendo a contracorriente. Como he dicho, tiene 10 millones de seguidores en TikTok y lo ha hecho haciendo lo que nadie hacía. Se creía que TikTok era una red social donde solo triunfaba el humor brusco, verde, y de repente apareció él haciendo un humor blanco, sano, con el que enamoró a todo tipo de público. Natster en sus vídeos interpreta especialmente a una madre y tres tipos de hermanos, mayor, mediano y pequeño, con sus respectivas características. Aunque sube todo tipo de vídeos, el que vamos a escuchar a continuación comparando a madres embarazadas de antes en comparación con las de ahora.
¿Ay, estás embarazada?
Sí.
¿Pero de hace cuánto?
Pues de 6 meses, medio año, más o menos.
Ya,
¿y qué te dijo Juan? Por cierto, el jamón está buenísimo.
Perdona.
¿Quieres fuego? Me voy un momento al supermercado, ¿vale? Está a 15 kilómetros de aquí, pero voy andando y vuelvo y así me doy un paseíto.
Ay, ¿estás embarazada?
Sí.
¿Pero de hace cuánto?
De 20 semanas, 7 días y 3 horas. ¿No tenéis otra cosa? Es que yo no puedo tomar ni jamón, ni queso, ni huevos, ni pescado. Perdona, ¿puedes fumar a 6 manzanas de aquí? Es que me llega el olor. Solo de andar de la habitación aquí ya estoy cansada, voy a descansar. Ni sushi, ni pasta, ni pilotes, que son de bonis.
Te digo una cosa, Nacho, claro, estos días he tenido que darle más todavía. La primera persona que me habló a mí, se lo he contado a él, antes de... con el primer programa. Tenéis que llevar el máster porque es el mejor, es el número uno. Es más, el tipo me... Ella, mi amiga Lara, me dijo... si tengo que llevar a tres influencers, llevo a Naster, a Naster y a Naster. Ese es el grado, la dimensión que tiene quien nos acompaña esta mañana. Eli, hermano mediano, porque creo que hermano mediano es el mejor de... ¿A ti qué te parece?
A mí el que más gracia me hace, con diferencia. Cada hermano tiene sus características, su propio filtro, su cara y su voz, y el hermano mediano es muy encomiable.
El hermano mediano surgió así de repente. De hecho, no esperábamos que fuera a tener tanto éxito, porque es verdad que le pusimos al principio a cada hermano una sudadera para que se diferenciaran e intentamos ser fiel a tener una sudadera con cada color. Y luego el hermano mediano un día probé ponerle un filtro y a la gente le encantó. Y fui cambiando un poco la voz, haciéndola parecer un poco más a la de mi hermano mediano de verdad, y ahora pues se ha quedado así y la gente le tiene cariño a ese personaje.
En casa, tú eres el mayor, hermano mayor, hermano pequeño o hermano mediano.
Yo soy el mayor.
Eres mayor.
Sí.
Eres mayor.
Que los mayores obviamente son los mejores, creo que aquí todos somos mayores, ¿no?
No.
Sí,
yo
sí.
Pequeño, Genzor también.
Yo también, sí.
Yo
sí,
soy el mediano.
Yo soy el mayor.
Me fijo ser el mayor.
Muy de acuerdo con tus declaraciones.
Seguimos el programa tuyo,
sí. Además, ya te digo que estos son excedentes.
Eso sí me pasa igual, ¿eh? Al final
sí.
Nos vamos el minuto. Pero,
oye, es verdad que os pasa como mediano y pequeño, es que al final el mediano se siente un poco olvidado y los pequeños creéis que sois un poco más mimados.
Decid yo como pequeño te digo que sí.
Sí.
Más mimado,
yo también.
Sí, los estereotipos se cumplen.
¿El único mediano, Jaime, qué opinas?
Es que yo soy mediano trampa, porque yo soy pequeño mediano. Porque bueno, le llevo muchos años al siguiente. Entonces he sido
pequeño
mediano tratado como pequeño.
Y luego tuviste un niño regalo al lado. Bien, ¿cómo surge, Nacho, el fenómeno familiar? ¿Cómo se te ocurre encalomar la saga dentro de las redes?
Pues llevábamos 7 años haciendo vídeos en redes sociales.
¿Llevábamos esto... quiénes éramos?
No, bueno...
los hermanos
y tal, porque al final si mi mujer no hubiera hecho ni idea.
Ya lo sé, me he estado hablando con ella, me he dado cuenta en medio minuto.
Porque si no hubiera tenido la paciencia que ha tenido, el día 3 hubiera cerrado el canal seguro, porque lleva mucho tiempo. Y al final, pues bueno, llevamos 7 años con esto, parece que llevamos 2 años, o un año, que es desde que hemos pegado el boom, pero realmente llevamos con esto mucho tiempo. Y es verdad que al principio hacíamos un humor sano, más centrado a estudiantes. Yo creo que la gente decía, este tío con una camisa, una chaqueta cuando salía de trabajar, no parece un estudiante ya, porque no, ya no soy estudiante. No encajaba con la gente. Y debido a la pandemia, pues me quedé en ERTE en el grupo de restaurantes donde estaba trabajando, toda la empresa, y dije, voy a empezar a hacer vídeos en casa, de cosas familiares que pasaban en el día a día. Empecé a hacerlo y de repente pues encajó, a la gente le encantó y empezó a viralizarse como si no hubiera un mañana.
¿Cómo ha sido de importante esto de la pandemia en la evolución de tantos influencers? Es algo recurrente lo que nos estás contando.
Bueno, es que TikTok le debe su desarrollo a la pandemia en España. No sé si en otros países pasa lo mismo.
De hecho, yo en TikTok no me quería meter. Es decir, que estaba en Instagram y en TikTok lo veía como una red social estilo Musical.ly. Que decía, bueno, es Musical.ly.
Sí.
Yo os decía, bueno, esto es para chavales. No merece la pena meterse. Y cuando me metí... mi grata sorpresa fue cuando ahora tengo más seguidores y la gente me conoce más por TikTok que por Instagram.
Es que antes de la pandemia era que solo lo usaban niños y luego ya todo el mundo se aburría en casa y lo
empezó
a usar
todo TikTok.
El mundo.
Eso es.
De todas formas hay que saber también utilizar TikTok, porque es verdad que al primer golpe de vista te puede parecer algo demasiado ligero y que no va a admitir el contenido inteligente que tú quieres lanzar, y no es así.
No, hay gente... Esto me ha pasado incluso en empresas con las que he estado hablando que dicen, no, es que nuestro público no es TikTok porque son niños. Y al final la mayoría de gente que me sigue en TikTok son gente, pues en Instagram el 60% de la gente que me sigue tiene entre 24 y 38 años. Y el 60% son mujeres. Y en TikTok es un poco lo mismo. De hecho, tengo pocos niños. El problema es que las madres comparten con los hijos.
Qué bueno es que tengas ese estudio sociológico, porque es sociológico económico. Influencia directa. Estás en el segmento ideal del consumidor.
Ah, pues esto no lo sabía.
Mentira. Bueno, Pandarra. Vale.
Eso que tienes que decirle
que no quiero hablar de tu mujer cuando
te pregunte por qué te siguen el 60% de mujeres, ¿no?
Bueno, mi mujer no lo sabía hasta ahora ya lo sabe.
Claro.
Ya creo que mañana borraré mi canal de Instagram. Se termina.
Un 60% tampoco es mucho, ¿eh?
No.
Podría ser
Podría ser más. Podría
a ver
ser
si...
más. Sí, sí,
a partir de hoy ya verás.
A partir de hoy, ¿no? Eso seguirá subiendo.
Eso también. El estudio sociológico nuestro también lo tenemos contrastado en esa dirección. Es pasar por aquí. Es muy conveniente que estés atento al noticiario Influencer Mundial que empieza ahora mismo.
El noticiero Influencer, donde repasamos las noticias del mundo de las redes sociales de esta semana, y esta semana, por decisión unilateral, he decidido hacerlo más corto porque quiero preguntarle muchas cosas a Natster. La primera de todas.
El demócrata.
Y es que las redes sociales y su fuerza consiguen que Burger King tire atrás su polémica campaña de Semana Santa anunciando una hamburguesa vegetariana que tenía el siguiente juego de palabras: tomad y comed todos de él, que no lleva carne.
Se puede comentar, ¿eh? Yo tengo mi opinión.
Bueno, empieza tú. Que siempre acabas, eso es trampa.
Mi opinión es que ha hecho bien Burger King. Ha sido respetuoso.
En cancelar la campaña.
Sí, creo que ha hecho bien. Hay cosas con las que... Me parece que las campañas publicitarias deben tener un tope también.
Pero yo creo
y
que...
el respeto a los demás es uno, y este era irrespetuoso.
Mucha gente se preguntaba, ¿y si esta campaña se hiciese con el juego de palabras en relación a la religión musulmana y el Ramadán?
No se les hubiera ocurrido, no hubiera habido...
Claro, se está siendo muy benévolo Petón en su comentario, porque ha hecho bien Burger King en bajar la campaña, que yo creo que la ha bajado simplemente por la presión social tan bestia que se han
encontrado. Bueno, pues ha hecho bien en aceptar la presión social.
Bueno, eso sí.
A ver, yo creo que si hubiera dicho algo estilo, ya que el Viernes Santo no podéis comer carne, podéis venir aquí a Burger King, que tenemos la hamburguesa vegana. Creo que hubiera estado bien.
Sí,
hubiera sido un guiño a los católicos,
sí.
Pero no han tenido, la persona que haya decidido poner este tipo de anuncio y dejarlo en la calle, o ponerlo en las calles, creo que ha sido de Sevilla, ¿no? ¿Dónde lo han puesto?
No tengo ni idea.
No lo ha contrastado, creo, con una persona católica. Porque al final pues está utilizando unas palabras que son es lo más importante.
Pues me parece que... No hay que añadir más.
Seguimos. El dueño de un restaurante gallego denuncia indignado el mensaje que le envió un influencer por privado. Abro comillas, invítame a comer y hago una historia a cambio. Pero no quiero pagar en tu restaurante. Cierro comillas. Que es... un tipo de casos que se denuncian muy habitualmente, influencers que le echan jeta y que fuerzan la invitación.
A mí no me parece mal, por lo menos ha ido de cara, le ha dicho, invítame, no te voy a pagar, yo te subo una historia. Si te parece bien, bien,
no,
si
quieres, pero lo compras.
Eso, o lo aceptas, si quieres lo aceptas,
correcto.
Y si no, no. A ver.
Es verdad que el mensaje no es lo
no
más bonito.
No es del todo.
No,
la persona no ha tenido mucho estilo.
No tiene estilo y ni le falta un poco de léxico.
Sí.
Y de,
yo lo que creo es que si mandas el mensaje... Tienes que estar dispuesta a recibir una contestación igual
sí,
de grosera o un poco más.
Pero el mensaje
yo también te voy a ofrecer una serie de cosas.
El mensaje lo que es poco hábil, pero no es grosero. En realidad el mensaje bien escrito es, oye, yo tengo una fuerza comercial en redes sociales, la que sea. Que
no, ¿estarías dispuesto a
qué? Eso es. Oye, ¿qué te parece hacer un intercambio en el cual tú me das comida y yo te doy promoción?
No te voy a imponer.
Al final
nada,
eso es lo que está diciendo.
Muchas gracias, pero a día de hoy no me interesa. Punto.
Claro.
Ahí hubiera sido una conversación...
De todas formas, tú has estado en el sector, pasaba...
Sí que pasaba, es decir, en el mundo, en Saona, en los restaurantes, sí que nos pasaba, que escribía muchos influencers, incluso algunos, ¿no?, que han llegado a criticar por no haberles invitado a comer.
¿Y tú eras el filtrador? ¿Tú decías, este influencer que venga, este que no venga, o
no,
que no venga
no,
ninguno,
no, no,
como
no,
política
no,
de
no,
casa?
Además, para nada. Yo estaba de director de compras
sí.
durante pues eso, 5 años. Yo marketing no llevaba para nada. Y sí que me daban, a veces me preguntaban, ¿qué te parece este influencer? Pero yo no decidía.
Mira, y las declaraciones de Nacho ahí eran siempre las mismas. Mejor soy yo.
Llevamos 20 minutos de entrevista y no hemos hablado de su madre, que es el personaje, porque a veces hay diferentes hermanos, pero la madre
yo
siempre
tenía
está.
Aquí un... Pero bueno, entremos en la mami, sí. Porque la madre es definitiva en la historia.
La madre, que es aquí Nacho tal cual lo tenemos, pero se pone una bata, se pone una especie de
una
mocho
cofia,
de fregona en la cabeza con una chancla en la mano para golpear a su hijo cuando se pone muy pesado.
¿Qué es lo que te dice? ¿A ti te han pegado alguna vez con la zapatilla?
Alguna vez, sí, a ver, mi madre era generalmente tranquila, pero sí que me llevaba unas cuantas.
¿Y a ti, casado? ¿Con la zapatilla?
¿Qué? Sí, sí, a mí me han caído.
¿A ti?
A mí no. Mi abuela sí que era más de zapatilla, pero más lanzamiento que...
También, también.
¿Y a ti, Omar?
Yo me acuerdo de una amiga que el padre, como se había quedado en muletas, como una vez le tiró una muleta porque no se podía levantar. Tengo esa imagen grabada.
Qué bueno. A mí mis padres, como fui hermano casi pequeño mucho tiempo, no tanto, pero mi abuelo me da unos capones que todavía me duelen.
Bueno, menos mal, porque no conocer esa zapatilla que lleva la madre.
A ver, yo creo que esto siempre se exagera en el humor, lo exageras todo, pero que yo creo que todos, absolutamente todos, incluso las madres que dicen no hay que ni tocar a los hijos, ¿no? Creo que todos o todas las madres en algún momento pues han tenido algún movimiento o alguna forma así un poco más brusca con los hijos.
Una zapatilla.
Cuando está el niño llorando en un supermercado con un berrinche y no se mueve y no quiere levantarse, la madre, aunque sea la más buena del planeta, pues puede cogerle del brazo y levantarlo un poco y pegar un estilo diciendo vamos a casa.
¿Qué te vas a enterar?
Aunque luego no se verá públicamente, pero bueno, el pegar un golpecito aunque sea flojo, eso creo que lo hemos vivido todos. Yo lo exagero, pero creo que eso se ha vivido.
Te diviertes mucho, ¿no?
Mi madre, pues eso, ya lo comentaba yo un poco ayer, pero que mi madre no me habla desde hace 6 años, porque es por el personaje este que estoy haciendo. Me ha desheredado también.
Eso, lo de desheredar lo sabía, pero me pareció una medida prudente.
Es que piensas
ahora
a tu madre...
Ahora me vengo a hablarte, macho, yo creo que lo ha llevado al extremo, ¿no?
Es que piensas a tu madre como una señora altamente agresiva. Es decir, a la mínima que un hermano se pasa un poco siendo pesado, la madre coge la chancla y le estampa contra la pared.
Es verdad que mi madre es un poco así estricta. Es un amor de persona, la quiero mogollón. Mamá, si estás escuchando.
Está escuchándote.
Te quiero. Es la mejor madre, vamos, para mí es la mejor madre del mundo. Y nunca me ha tocado, nunca me ha puesto un dedo encima para pegarme por nada.
Bueno, porque no te acuerdas del supermercado pequeño.
Porque ya tenía las zapatillas, ¿no?
Pero tenía carácter. Ahora sí, ¿eh? Desde que lo estoy haciendo los vídeos, me dice, ahora ya que me estás dibujando de esta forma, 2 o 3 veces he sacado la zapatilla. Me la ha tirado, esto es cierto. Pero que es una... es una persona que es súper buena, pero muy estricta.
¿Has pensado llevar tu TikTok al show? ¿Hacerlo alguna vez como un monólogo en un teatro?
Pues lo pensé hace 3-4 meses. Lo estuve pensando en hacer un monólogo de esto. El problema es que hacer un monólogo lleva mucho tiempo.
Claro, pero estaría bien. ¿Te imaginas un programa de la influencia durante un rato y al final, como colofón,
hacer un monólogo
y antes de un concierto, un monólogo de Náster?
Lo he pensado varias veces, ¿eh? Porque además mucha gente me ha pedido, oye, ¿puedes venir a hacer un monólogo a...? Y claro, yo soy muy de... Por la mañana sentarme, ponerme a pensar en los vídeos que voy a subir hoy, pensar en varias ideas, hacer research. Tengo un equipo de 2 personas que por la mañana pensamos...
¿Guionistas?
No, realmente me ayudan con otras cosas de YouTube, las cuentas secundarias. Camellos. Y otras cosas, sí.
¿Cómo?
Una broma,
es la jerga, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
más o menos. Me ayudan también con las ideas.
No sabéis cómo se llama esta canción. ¿Marchaste de París? Tú tampoco, ¿no, Nacho?
Yo, si la dejas un ratito más, a lo mejor... Si
venga.
¿Aquí tienes azar?
¡Qué cerdo!
Teño.
Esta canción se llama Julio Iglesias. Y es de Rigoberta Bandini.
Por fin.
Esta es la de las tetas, ¿no?
Rigoberta, no la canción.
¿Sí?
Sí. Sí, sí, sí. Todos lo llevamos, cada uno a lo que más nos apetece llevar. Esto que viene ahora...
Me tocó estar con ella, con Rigoberta Bandini.
¿Ah, sí?
Para cuando hice lo de Canta 2, la voz de uno de los personajes de Canta 2. Ella también hacía de otro personaje.
Ya, adorable, ¿verdad? Más maja.
Muy maja, muy simpática.
Más maja. Julio Iglesias piensa lo mismo.
Juego Pulveriza Records en el EGM. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de Juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas...
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Qué buen rato estamos echando esta tardecita.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Rápido. Pregunta corta, respuesta más corta todavía. Gomar, si a todos, si os dicen Julio, ¿con qué Julio identificáis?
Julio Iglesias, por supuesto. Además, estamos totalmente manipulados después de la canción de ahora.
Yo con el verano.
Yo con Baptista, Julio.
Iglesias.
Con el verano también.
Bien.
Y Maldini.
Que Julio Iglesias se está convirtiendo en un fenómeno pop, un icono, como ha pasado con grandes mitos, que pasan la etapa de fervorín, de gran éxito dentro de su tiempo, luego una etapa como de rechazo de las nuevas generaciones, y luego cuando se sedimenta todo eso, lo hemos visto con Rafael, con Camilo VI, se convierten en iconos, en mitos. Lo de Julio está siendo tremendo. Yo os he contado lo de la canción de Rigoberta Bandini. Rosalía, en su último disco, también, en Chicken. Chicken Teriyaki, me parece que se llama.
Teriyaki, sí.
¿Teriyaki se llama?
Sí.
También habla de, habla de él. Habla, sí. Habla de Julio Iglesias.
Habla de un montón de gente.
Sí,
de
pero no se le entiende nada. O sea, que realmente...
Claro.
A ver si pero, Rosalía habla de Julio Iglesias.
Pero lo he escuchado, pero he escuchado a Julio en Radio 3, que ya es el colmo. O sea, que...
Sí, está volviéndose. Bueno, y aparte, como domina los memes y todo este rollo, hay una generación. Marta Casado o Nacho Pla.
Al final. Marta es infantil, casi. ¿No?
Pero quiero decir que Julio Iglesias es rey de los memes en redes.
El y padre, lo sabes.
Es el meme.
El padre de todos los españoles.
Sí.
Dime, ¿cuál es la canción que más te gusta de Julio Iglesias?
Me has pillado.
Hombre, no es imposible.
No sé.
¿De
no,
verdad?
No. Que no sé, a ver, si me pones a Julio Iglesias, sé que es Julio Iglesias, pero no me
no
sé
sabes ninguna
los
canción.
Títulos de las canciones
¿De
en general. Pues...
¿Ninguna? Te vamos a dejar que pienses.
Pues a mí me encanta un disco que hace en París en directo y tiene varias canciones en francés, una se llama La Mer, no sé si sabes cuál es.
De Charles Trenet, pero esa canción.
Maravillosa.
Es una canción fantástica, la hizo George Benson en una versión increíble. ¿Tú?
A mí me gusta Un canto a Galicia.
Ah, muy bien.
Te ha sorprendido, ¿eh?
Sí, mucho. Porque es la que le gusta también a Pepe Domingo. Porque que intervino en esa canción.
Por eso lo he hecho.
A mí la de Soy un truán, soy un señor.
Yo es que no sé cómo se llama la canción. Es decir, además lo pongo bastante en el coche. Pero la de...
Hey.
No. Bueno, esa me gusta mucho también. La de Hey, pero esa se llama Hey.
Sí.
La de Pepas no es de Julio Iglesias, ¿eh?
No, ahora mismo no me acuerdo de la canción.
Pero la puedes cantar, ¿eh?
Ya estaba pensando a ver si me acordaba de esa parte que quería cantar. Que yo creo que sí que sale el título de la canción.
Me gusta que seas voluntarioso y quieras cantarnos.
Podemos dejarte respirar y que luego de repente cuando te venga la tarareas. Así.
La de siempre hay por quien vivir.
Qué bonita. Esa es seguramente mi canción preferida.
Esa
la vida sigue igual.
Eso, pero no es de Julio Iglesias, ¿no? Es,
con esa,
es versionada
con esa,
por Julio.
No, es de Julio y con esa ganó Benidorm. Sí.
Ah, no, pero no es de Julio.
No, hombre, no, me parece que es de Ramón Arcusa Manolo de la Calva, pero la canta él, como tantas canciones de...
Pero su versión
me parece que es... Y te lo cuentan
todos. No, no, ¿sabes? No, que no estoy seguro de que, si es de ellos. Yo creo que esa sí la compuso él. Me parece que sí, la compuso y con esa va Benidorm.
Yo creo que también. He versionado algunas, la del Mundo, y algunas que también he versionado que me gustan, pero la de siempre, esta creo que sí que...
Desde luego, él fue el primero que la cantó, por supuesto, y como digo, ganó Benidorm con esa canción. Sí. Y hizo una película que se llamaba... De ese modo también. Como homenaje a Julio, como homenaje a Nacho Pla y como homenaje a Tricicle. Que son genios, los de son Tricicle. Son unos náster de hace 20 años. Los tíos, ¿conocéis Tricicle?
Mm-hmm.
Bien, pues ellos hicieron una versión mímica, un show, con esta. Y cada vez que la escucho veo a Tricicle, a ese Carles Mir.
Pues es un temazo.
A ese Paco. A ese Joan. Pam, pam. Es un temazo. Nacho, eres un truán,
¿eh? La que he dicho yo.
Claro, es un homenaje a Nacho Pla.
¿Esta se llama como truán?
Soy un truán, soy un señor.
Pero ese es el nombre.
Sí, soy un truán, soy un señor. Ya lo decía Rigoberto Antini, soy una truana, soy una señora. Ajá.
Probablemente sea la frase más famosa.
Sí.
Me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Me gusta mucho ver a Mike, nuestro joven técnico, cómo cabecea mientras está sonando Soy un truán, soy un señor.
Mola que le has puesto nombre de pugil boxeadora.
Sí,
sí,
pero también Miguel era Miguel Ríos, al que llamaba Mike Ríos al principio, ¿verdad, Antonio? Antonio me ratifica, así que es verdad.
Amor a vida y a buen amor.
Es una canción optimista, ¿no?
A mí me gusta.
Claro. TikTok lo es en líneas generales. No sé si hay TikTok negro, vosotros me lo contaréis. Pero admite de cuando en cuando excepciones. Nosotros tenemos una. Hemos inventado en este programa, ahora lo vas a conocer, el TikTok radiofónico. Lo trae nuestra TikTokera de cámara, que es Marta Casado, que cada semana, esta tardecita también, nos deslumbra con el suyo.
Vale, esto es más fácil en TikTok porque es más visual, pero voy a intentar hacerlo, porque os quiero contar las partes que tiene una prótesis.
Ah, muy bien.
Ya que es algo que yo no tenía ni idea de las partes que tenía y lo he ido aprendiendo.
Vas a mostrarla mientras, ¿no? ¿Cómo?
Sí, me la voy a quitar ahora.
No, quitar no, porque es incómodo, pero no puedes levantar la pata y enseñársela a la cámara un poquito. A ver.
La dejo
ahí. El otro día te vi jugando al minigolf.
Es verdad, estuve jugando al golf con la prótesis. Es que, Petón, tú no tienes redes sociales, ¿no lo has visto?
No. No, pero sí. Me podías haber mandado.
Tiene ahora mismo la prótesis encima mesa del estudio.
Y lo podemos ver y Edu Alfagra lo está filmando para que. Y va a hacer el TikTok así para que nos demos cuenta.
Hay varios vídeos que se han hecho muy virales enseñando cómo han avanzado en todo este tema.
Ah, pues mira, ideas para el futuro.
Sí, sí. Bueno,
pues a ver, os cuento. Está formada por varias partes y todas se pueden ir cambiando y se cambian cada distintos tiempos. Entonces, la parte de arriba está formada por una silicona, que es como un calcetín, que es lo que te protege el muñón. La silicona, hay algunas que tienen tallas, pero también se hace a medida. Tiene unos cercos que lo que hace es que haga vacío y que no se escape la prótesis. Y encima de esta silicona hay un encaje que está hecho de fibra de carbono para que pese lo menos posible. Vale, esto se encaja a la rodilla, que es como el elemento que es más caro y más tecnológico, porque al final las hay pues hidráulicas, electrónicas o biónicas.
¿La tuya cómo es?
Biónica.
Biónica, sí.
Y por eso, aquí atrás la enchufo por las noches.
¿Sí,
Sí. Luego...
¿Tiene altavoz?
No, pero tiene Bluetooth. Que lo conecto con el móvil, entonces veo los pasos que doy y la batería que tiene.
¿Y si das dos patadas, cambias de canal?
No, pero doy una pedalada y se pone en modo bici.
Prosigue.
Tecnología. Luego está el tobillo, que cuando... A mí hay veces que me preguntan que si crezco, ¿qué hacen con la prótesis? Pues el tobillo se puede hacer más grande o recortar para la altura. Y luego, por último, está el pie, que es como una ballesta, como los de Pistorius, pero en pequeñito. Y la forma es como los de muñeco, por decirlo así, pero tiene la forma de un pie. Y te miden tu otro pie para que sea del mismo tamaño. Y bueno, la silicona y... Bueno, lo de arriba se cambia cuando te crece o te adelgaza el muñón, la rodilla cada 5 o 6 años y el pie, en mi caso, uno cada año porque camino mucho. Y bueno, así un poco en líneas generales.
Qué guay.
Y cuesta toda una pasta, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora eso... están cambiando el BOE, entonces ya va a empezar a entrar por la Seguridad Social, gracias a Dios, pero...
En tu próximo libro puedes meter esta secuencia también.
Se ¿verdad? Ha apartado, tenía miedo ya. De que le diera una patada o algo.
No, ha apartado, quería dejar aquí que se...
Oye, ¿que no sabía que había escrito un libro este señor?
¿Cómo que no? Cuéntanos.
Claro.
Explícale cómo va lo del libro.
Hemos sacado... A ver,
haz nosotros... como yo, que me lo he leído tres veces ya.
Joder, macho, no va a ser tan interesante como explicar lo de la prótesis, eso te aviso también, pero... Pero el libro, bueno, tuvimos mucho éxito.
¿Cómo se llama?
Academia de Madres. Fue un poco lo que nos llevó a la fama, digamos, durante la pandemia. Porque, porque estábamos... Fue, típico comentario, ¿no? Que todos hemos dicho de... Oye, pues mi madre es igual, deben haber ido a clase juntas. Estas las hemos dicho cuando es cuando hay algo que ves que sientes, sientes reflejado, sientes que tu madre también lo hace. Esta expresión por lo menos yo la he escuchado mil veces. Y entonces dije, pues voy a hacer un vídeo de las madres en clase. Y entonces hice Academia de Madres. Pensando que iba a ser pues un vídeo que tal cual salía, igual que nacía, moría. Pero la gente tuvo tanto éxito.
¿Tanto éxito cuánto es en cifras? ¿Te acuerdas?
Pues no me acuerdo si el primero llegó a tener entre todas las redes 20 millones de visitas. Qué barbaridad. Es una barbaridad.
La mitad de España.
Y a partir de ahí creé un capítulo 2, Academia de Madres 2.0. Y a los dos días el 3.0. Eran más clases de Academia de Madres. Y bueno, mis seguidores... Fue cuando pasamos de ese... En esos dos meses pasamos de 400.000 seguidores o 300.000 seguidores en TikTok a 5 millones. En dos meses. Fue el boom más grande que
gracias
tuvimos.
Gracias a la Academia de Madres.
Y en Instagram pasamos de 600.000 o de 400.000. Pasamos a 1 millón de seguidores. Fue una barbaridad.
Y tu libro está funcionando como un tiro.
Y entonces ahí dijimos, bueno, hemos llegado a sacar 26 capítulos en vídeo... Y la gente siempre está pidiendo más de Academia de Madres. Y entonces dijimos, vamos a sacar el libro. Porque en el libro, igual que en los vídeos, pues, tienes que ser muy conciso porque es un minuto de vídeo. Aquí puedes ir al detalle, explicar pues cuando las madres van al museo de madres y explican cómo eran las chanclas antes o cómo eran las madres antes o cómo vestían, pues puedes meterle mucho más humor y con mucho más detalle.
¿Has hecho presentación en Londres?
No, aún no.
Todavía no. Nacho te cuenta cómo se hace eso. ¿Alguna preguntilla más del libro?
¿Yo?
¿No? Pues entonces, ¿tú sí?
Te iba a preguntar si el estilo. Yo me lo estoy imaginando como un libro de goma espuma, así como muy cachondo, ¿no? Muy de...
¿Sabes quién era goma espuma? Guillermo Fesser.
Sí, de goma espuma, sí.
Un día tenemos que traer a Juan Luis Cano aquí, vamos a hacer unas risas.
Pero vamos, sí, es una mezcla, es narrativa, es... No tiene dibujos ni nada, ¿eh?
Es muy de coña, vamos.
Pero sí, es desde un punto de vista del humor, vale. Obviamente.
Lo mío sí que está relacionado con el libro en el fondo, porque ¿cómo son las madres? O sea, dices tanto de academias de madres, habla un poco de estas características de madres que hace que todo el mundo se sientan tan identificados, o cuando hace referencia a las madres, ¿qué es lo que tanta gracia le hace a la gente?
Pues yo creo que tienen las mismas frases, tío, y además...
¿De qué estilo?
Y además, pues... Ayer, por ejemplo, decía, ¿no? Porque ayer me pasó literalmente esto y lo pensé y se me ocurrió, de hecho, quiero hacer un vídeo de esto porque no lo había hecho. Que es la típica frase de que cuando te comes o te tragas el chicle, que te dicen...
Sí.
¿Qué te dicen?
No, que se te va a pegar
en el estómago.
Eso, pues ya está. Pues es una cosa que tú luego lo haces muy exagerado, ¿no? Y pues el hermano mediano es súper jodido porque se acaba de tomar el chicle.
Claro.
Y que se le queda. Entonces haces una escena muy graciosa hablando de... una frase tan típica como la de se te va a pegar el chicle. Y la madre, que está educando a sus hijos, va a enviar ese vídeo y va a decir, ¿ves cómo sí que se pega el chicle? O la niña va a decirle a su madre, mira mamá, ¿ves cómo no se pega el chicle? Aquí lo exageran, esta eres tú.
Es que el comentario más común en todos los vídeos de Natchster, que en mi cabeza ha pasado mil veces, es, pero todas las madres, o sea, estás metido en mi casa. En todos los comentarios la gente, o sea, es...
Exactamente tu madre.
Pero todo el mundo piensa lo mismo. O sea, la gran capacidad de Natchster es identificar lo que pasa en las caras de toda la gente y reproducirlo en sus vídeos. Porque todo el mundo dice lo mismo.
Está claro que, igual que la televisión, es un espejo y nos sentimos identificados con aquellos que nos acercan más a nosotros mismos, que la radio es lo mismo. Esto en redes sociales se multiplica a la enésima potencia. Sí. ¿Te gusta una canción de Aitana y Zoilo que se llama Mon Amour?
Sí, claro.
¿Te gusta? Mm. Te va a dejar de gustar ahora, porque es la sintonía del Nacho Lío. Ya verás dónde te metes.
Mon amour, je t'aime.
¿Te gustaba?
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar.
Ha sido amable el programa hasta ahora, ¿verdad? Divertido. Qué majo. Y qué gente más.
Pero
la pasada estupenda, ¿verdad?
Preparate. A ver, Petón, me cae muy bien el personaje que ha venido hoy. Le admiro relativamente, entonces yo no sé si le voy a poder meter tanto
no
el colmillo.
Por favor.
Últimamente se está viniendo abajo, ¿eh?
No, puedes darle caña, ¿eh? Tampoco pasa
nada. Se ha convertido en un pastelón.
Te quería preguntar la primera de todas. Por favor, te voy a pedir respuestas breves porque son varias preguntas las que te quiero hacer. Nos has dicho que te gusta que tu contenido sea blanco, que no levante polémicas. Yo siempre me pregunto que en tus vídeos la madre golpea muy agresivamente al hijo con la chancla. Si no, te han salido problemas por eso, porque con lo tiquismiquis que está la sociedad de por la violencia.
Ha pasado muchas veces. Y a lo mejor si su madre le hubiera pegado un poco más con la chancla, esa persona no se hubiera quejado.
Quiero saber cuál de todos tus personajes es el más gracioso para ti.
El hermano mediano. Siempre con la voz y con todo. ¡Jope, mamá!
¿Y entonces es el que más te gusta interpretar?
Es el que más disfruto.
¿Cuál es tu mejor vídeo?
Academia de Madres y la primera, el primer capítulo, y Clases en el año 2300, el primer capítulo también. Bueno, Clases en el año... No. Voy a decir Problemas de Matemáticas en el año 2300.
El vídeo con el que más problemas has tenido, que seguro que hay alguno.
Uno que tuve que borrar, en el que hacía parecer como que iba a matar un conejo y que era mentira. Y pero, bueno, me criticaron por todo.
Los amigos de la Asociación Cunicultura Cuniculturista de España te metieron, ¿no?
Me metieron, pero bien.
Porque hay haters, existen.
Sí, muchos.
Existen. Existen. Hay uno por cada media persona.
Existen, hay muchos haters.
¿Muchos?
Bueno, a ver, tampoco tantos, pero hay no.
El hermano pequeño siempre sale como el eterno olvidado en tus vídeos. ¿Cuál ha sido el momento en tu familia en que tu hermano mediano ha sido más olvidado?
¿Qué hermano mediano?
El verdadero hermano
mediano. ¿El verdadero?
Yo no tengo hermano mediano.
¿Cómo que no?
Ah, coño, sí que tengo uno, es verdad. Tienes...
Nos la acaba de colar doblada.
Estaba pensando... Sí que tengo uno.
¿Lo pilláis o no?
Ha creado un personaje y ahora mismo no se acordaba.
Que no, que nos acaba de trolear, por eso...
He dicho que es el famoso olvidado, por eso mismo, porque es el fontanero.
Os están vacilando.
Estamos vacilando.
No. Hasta muy bien, han estado rápido.
El hermano...
Acabé de tener un humor muy avanzado.
Nacho está flipando.
Hasta habría que nos hemos dado cuenta, Nacho, desde el primer minuto.
Como no habéis esbozado ni media sonrisa y sois unos sosos.
Vamos a reírnos.
El hermano, exacto. Vamos a reírnos.
¡Brutal!
El hermano mediano, a ver, no ha sido el olvidado, pero sí que es verdad que es el que más ha estado fuera. Ha estado en Navarra estudiando, siempre estaba fuera de casa y al final... Luego se fue a Madrid, entonces ha estado un poco más olvidado.
Se ha hecho olvidar él, ¿no?
Se ha hecho olvidar él, básicamente, sí.
Durante mucho tiempo has trabajado, como has comentado, director comercial durante el día.
De compras.
De compras, perdón. Y luego, por la tarde, hacías una cantidad ingente de vídeos para redes sociales. A la vez estabas casado. ¿Has tenido que escuchar alguna vez la amenaza de o las redes sociales o yo?
Sí, me lo solía decir bastante mi exmujer.
Uy.
Ya no es mi mujer.
Un saludo para sus mujeres.
No, sí. Me lo dice mi mujer, que es un sol. Estás ahí. Hola. Me lo llegó a medio decir una vez porque estaba muy cansada. Pero siempre me ha apoyado al 100%.
¿Quieres defenderte ahora que estás a 3 metros?
¡Ros grita!
Que no.
Apoyado.
Me ha apoyado siempre al 100%. La verdad que tiene una paciencia que creo que yo no la tendría.
Los influencers rápidamente cuando empiezan a ganar mucha pasta dejan su otro trabajo, pero tú sin embargo mantuviste los dos durante mucho tiempo. Y ahora te quiero preguntar, ¿es escandalosa la diferencia que se gana entre un trabajo normal como el que tenías y el de influencer como el que tienes ahora?
Bueno, sí.
Sí.
Es que escandalosa depende de muchas cosas, pero bueno. Escandalosa que es para ti.
No, muy bien, exactamente ahí queríamos llegar.
¿Por 5? Multiplicar por 5. ¿Por 5 o más?
Pues sí.
Es bien. Extremadamente escandalosa.
No. ¿Y por 10?
Ahí no voy a contestar.
Está en 9,75.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que no todos los meses son iguales. No hablamos
es verdad,
que...
Es verdad.
Y luego también en un trabajo tienes una seguridad, vas ganando una serie de privilegios.
Y el amor de tus compañeros.
Exacto. Y aquí, pues a ver, es verdad que sí, que de repente puedes tener un momento de un boom. Y luego hay un mes que menos, y luego hay un mes que tal. Entonces no es casi igual de comparable, pero bueno, que sí, se gana más.
Hoy he puesto en Instagram, ¿qué pregunta le haríais a Nachter? Y la más repetida ha sido, de verdad que la han repetido varios, pregúntale por favor si gana más o menos de 1 millón de euros al año. Me he hecho
No, ni de coña. Vamos, ni de coña llego a 1 millón de euros.
Y ya además tampoco te lo contestaría.
Pues ya, no, ya lo ha respondido a la audiencia. Últimas dos y acabo. Leyendo.
A la audiencia. O sea,
es que le quieres torpedear. Es el Nacho Lío. Déjale.
Es verdad, tienes razón.
Y ya acabo. Últimas dos. Nos has dicho antes que un 60% de tus seguidores en Instagram son mujeres de entre 28 y 37 años. Pero estas seguidoras también saben que estás casado con la mujer que tenemos aquí a la izquierda. Pese a eso, te tiran los trastos igualmente.
No, yo creo que la gente tiene bastante respeto, cosa que. Que la gente, yo podía pensar a principio, o sea, la gente le dará más o menos igual. No. La gente lo respeta bastante.
Y la última de todas, ha habido muchas polémicas y rumores de que Nachter plagia en sus vídeos.
Ah, tenías que sacar eso al final.
¿Es cierto que Nachter plagia?
Depende de lo que consideráramos plagiar. Es verdad, es verdad, esto lo digo muchísimas veces. Yo por las mañanas tengo un equipo, este equipo me conoce, lo sabe, todas las mañanas pensamos en ideas para vídeos nuevos. Te podría decir que más del 85% de mis vídeos son míos al 100%. Y de hecho todos los capítulos de Academia de Madres, de todos estos capítulos que han salido, que son los que han generado todo el éxito, son míos.
Esto está bien explicarlo para la radio, pero la industria que de las redes
funciona
así. El plagio
es otra categoría, el plagio es un robo y esto no
esto
es un robo.
Esto es un juego de imitación.
El día que venga un influencer con 15 millones o 5 millones o 1 millón o 500.000 seguidores y me diga, mira, me has plagiado estos 3 vídeos, porque la vez que me pasó una vez, se lo dije y dije, ah, sí, pero este vídeo tuyo no es tuyo original. Bueno, no, pero lo copié de un tío de Estados Unidos yo antes que tú. Digo, entonces...
ya.
Es decir...
me has copiado la copia.
Yo creo que la respuesta, cuando se llega ya a la extenuación en este tipo de asuntos, que es estomagante, te quedas ahí, qué asco ya, macho, me fatiga, es el humor, el sentido del humor. Yo creo que por ahí te defiendes, que no, que te acompaña el sentido del humor, que se nota cuando te preguntan que por tu hermano mediano y Nacho se lamenta de que no nos riamos, ¿entiendes? Esa es la respuesta.
A ver, también es verdad que yo me considero una persona que sí que tengo mucho sentido del humor. La gente cercana. Es decir, cuando me estoy tomando unas cervezas con los amigos, soy un payaso.
Buenísimo.
Ahora, cuando estoy trabajando, porque me he acostumbrado a que socialmente sí que siempre intento ser muy correcto. Así me han enseñado mis padres o me han educado mis padres. Desde hecho, cuando trabajaba en Saona, la gente me decía, ¿pero en serio tú eres el de los vídeos? Porque no tienen nada que ver. Entonces, bueno, y incluso gente que me ha parado para pedirme fotos. Y yo al principio tenía esa ansiedad de tengo que ser gracioso, con todo el mundo que me pare. Y claro, me generaba una ansiedad que no podía vivir y no quería salir a la calle. Y al final dije, no, tienes que ser tú mismo.
Hemos llegado ya al punto común, que es el de la angustia que de una manera u otra se manifiesta y lo estamos detectando prácticamente con todos los influencers.
Sí, pero este señor tiene está justo hablando de que él identificó su solución, que es una cosa que mucha gente no ha hecho.
No, no, pero mira, Marta Pombo, que va a llegar entre un momento y es el paradigma... No se lo voy a volver a preguntar ahora dentro de 5 minutos otra vez, pero nos lo ha contado. Ella tuvo que encontrar su solución. Dani Martín estuvo aquí y nos dijo lo mismo. Durante mucho tiempo vivió con la compañía de la tensión íntima, del dolor de estómago, del destrozo, de la angustia, porque no encontraba la manera de dar una respuesta. En su caso, al final, fue un psicólogo, un psiquiatra, que les ayudó a encontrar el camino. Y aquí nos acaba de contar Nacho que fue cuando él detectó ¿cuál era la manera?
A ver, empecé a detectar que la ansiedad, es decir, que tenía era por eso, que notaba que mi corazón iba mucho más rápido cuando me paraban a pedirme una foto y tenía que pensar rápidamente en una idea. Y dije, pues esto tienes que parar. Y es verdad que bueno, pues te encuentras a veces comentarios de, oye, eres bastante más seco en persona que en los vídeos. Digo, ya, es que imagínate, claro, si cada vez que...
En las 24
monólogo,
horas del día,
las 24
sí,
horas
igual acabas
loco.
Es que yo, es verdad, cuando estoy con mis amigos soy un payaso y cuando estoy por ahí no soy dos payasos.
Sí.
Esa es la historia. Mira, estábamos hablando de Marta Pombo y mira por dónde llega. ¡Marta Pombo! Marta tiene un macapasos que anima el corazón. No tiene que... Pues estamos tres, ya no somos dos, ya somos tres y estamos encantados. Porque tenemos una ahijada a la que queremos con el alma y que se llama Matilda.
Matití.
Bienvenida, enhorabuena.
Qué bonito el nombre, ¿eh?
Gracias. Me encanta.
¿Pero quién es Matilda?
Somos muy partidarios. Matilda es nuestra Matilda Zama Pombo.
Zamayoa Pombo. Ay. No, Matilda es, pues, mi hija. y la protagonista de una peli que me encanta desde pequeña. Por eso se llama Matilda.
O sea, recordamos que Marta Pombo va a ser madre por primera vez. Y esta semana ha conocido que va a ser hija y no hijo.
Eso es.
Y se llamará Matilda.
Y que vamos a poder añadir muchísimas preguntas a nuestro Martapasos.
Es verdad.
Porque muchas mamás en hierbas, claro, gestantes. Antes ha utilizado para acá una palabra que me encanta, que es concebir. Cuando concebí, me ha encantado.
Finamente.
Digo que vamos a abrir muchísimo el espectro, claro. Ya es nuestra ídola, pues será además un poco más a partir de ahora con Matilda esperando a decirnos hola, ¿cómo estáis, tíos?
Ay, va a ser una sinvergüenza.
Tíos de la influencia. Va a ser una crack.
Hola, Marta. A ver, estoy conociendo a una chica y la verdad que me gustaría vernos más. No sé, hacer algún plan entre semana y así. El problema es que no quiero parecer ni un pesado ni demasiado intenso y espantarla. No sé, ¿qué me recomiendas hacer? Y, por cierto, enhorabuena por el embarazo. Muchas gracias.
Qué bueno, muchas gracias.
Ya las comienzan a tirar.
Tenía un acento navarro, ¿verdad?
La verdad, del norte. No sé si navarro. Pues, a ver, si los dos estáis interesados, a mí me encantaba cuando estaba ligando que me propusiesen planes, ¿sabes? En plan... Y proponer yo, que se nos ocurriesen, en plan, yo qué sé, podríais hacer, si los dos estáis en la misma página, ¿eh? Yo hice una vez una cajita con planes y los doblé, o sea, en como papelitos. Entonces, habría, cuando queríamos hacer un plan, abríamos la cajita y sacábamos un plan.
¿Y lo eliminabais?
Claro, y hacíamos ese plan. Entonces, podéis hacer, la próxima vez que queréis, una cajita en común y os la vais turnando y sacando un plan cada uno. Así no es siempre uno el que propone.
Qué buena idea, y no hay broncas,
claro.
Y no estamos...
Y los planes están pensados entre los dos, son cosas que os gustan a ambos.
¿Se os ocurren a vosotros planes o sois pobres de planes? Hablo de estos dos, ¿eh?
Yo soy muy fan de ir a pasear. O sea, en vez de sentarte en un bar y que sea así todo muy
sí,
parado.
¿Todos los días? ¿Ir a pasear o...?
Es que en los paseos no se gasta.
Hace unos meses conocí a dos chicos y bueno, pues uno de ellos me hice como muy amiga de él y le comenté que me gustaba como su amigo, pero su amigo resulta que tenía novia, entonces bueno, pues dejé pasar el tema, pero han pasado como unos 4 o 5 meses y realmente con mi amigo, digamos, me he dado cuenta que realmente me gusta más él, pero claro, hace 5 meses le dije que me gustaba su amigo, entonces realmente no sé qué hacer, ¿tú qué me recomiendas?
O sea, te da para telenovela, ¿eh? Vamos. Te da para telenovela.
Parece un problema de matemáticas.
Yo estoy esperando que nos dé el final, Marta, a ver si es el que a mí me gustaría.
Hombre, a ella le gusta su amigo. Entonces ahora, o sea, vamos, tírale todas las fichas que puedas a tu amigo. Que vea que estás interesada, como le mostraste ese interés por su otro amigo. Ahora que te vea full interés y recupera su atención, ¿sabes?
Hola, Marta. Mira, es que ahora está llegando la época del año que ves a la gente un día con abrigo y al siguiente en pantalón corto. ¿Tú qué prenda de ropa recomiendas para este entretiempo que nos pilla siempre por sorpresa? Gracias.
Yo es que soy muy fan de vestidito y botas altas para este entretiempo, pero porque yo no tengo frío, no paso frío en las piernas. Entonces un vestidito de manga larga, jiji, y una vuelta alta...
Pues como vayas así estos días que en Madrid hace un frío que pela a las 11
hombre,
de la noche...
Hombre, claro, no. Efectivamente, es que ayer que hice un frío polar, pues no, pero... Los días que ha hecho unos 20 graditos y así, perfecto.
Una gabardinita, ¿no?
También, eso es.
Hay gente que va con abrigo y un pantalón muy ligerillo y unas zapatillas.
Sí,
un polo,
también.
Un polo.
Y una gabardinita.
Un abrigo, porque ese contraste tiene su punto.
Hey.
Ese punto un poco bohemio, ¿no? Está bien.
Hola, Marta, ¿cómo estás? A ver, estoy haciendo la operación bikini con mi novia. Nos hemos puesto un objetivo antes de verano. Y todo iba bien hasta que he empezado a comer queso de cabra a escondidas. Tengo una adicción y no sé cómo gestionarlo.
No sabes cómo controlarlo, ¿no? Es que lo peor de ponerte en pareja es que como falles el otro se puede cabrear, siempre hay piques. A mí no me gusta nada hacerlo en pareja. No sé cómo lo puedes controlar, pero lo peor que va a pasar no es que te pille comiendo queso de cabra, que bueno, lo peor es que no vas a llegar al objetivo.
Esconder el queso de cabra en el armario.
Yo tenía un compañero portero, muy bueno, por cierto, ¿eh? Estábamos hablando de segunda división, es decir, profesional. Y este tenía tendencia a engordar. De hecho, a veces estaba gordo. Y no comía durante todo el día. O sea, es que estaba a líquidos, a fruta, y tenía una caja magdalena debajo de la cama. Y a las 3 de la mañana se venía
fino.
Unos viajes. ¿cómo es posible que no llegue, decía él, a la operación bikini? Por lo mismo que el amigo.
Por el queso de cabra y las magdalenas.
Es que el queso de cabra puedes tomarlo con un trozo de zapato, que el trozo de zapato pasa a estar bueno.
Sí,
o sea,
eso es verdad.
Como que cubre todos los sabores.
Lo que yo no entiendo es dónde lo guarda, porque huele mucho el queso de cabra como para dejarlo en un armario. En el momento que abra la novia al armario va a decir,
va a flipar.
Algo pasa aquí.
Hola, Marta, ¿qué tal, cariño? Escucha. Hoy tengo un lío en mi cabeza y es sobre no sé qué escoger, de irme con mis dos mejores amigas, plan vacaciones con todos los gastos pagos, o con mi chico. ¿Qué harías tú?
Pero qué maja esta chica, de verdad, me has encantado. Pues con tus amigas, sin duda. Yo soy fan de cuando tienes pareja, cuidar mucho tus amistades, porque creo que es tiempo de calidad invertido en ti mismo y en la gente que te quiere. Porque con tu pareja haces el 90% de los planes, con tus amigos no.
¿A vosotros os ha pasado alguna vez, primero Marta, que os reprochen vuestros amigos, tus amigas?
A mí mogollón. Yo,
¿os has abandonado?
Sí, mucho. Las abandoné durante mucho tiempo. Sí.
¿Y eres consciente?
Soy consciente.
¿Tenías razón ellas?
Lo tenía, les pedí perdón y cambié mi actitud frente a pasar más tiempo con ellas.
¿Y a ti, Nacho, que te he visto en las fotos con la pandilla en Semana Santa?
A Nacho no creo que le pase, la verdad.
A mí no me ha pasado particularmente, pero tengo una teoría respecto a este tema, y es que es tan importante la amistad con los amigos como la relación con tu novia. Quiero decir, y como solo tengas la relación con tu pareja, tu vida va a acabar siendo vacía.
¿Y si solo tienes la relación con tus amigos?
Pues es la mía y yo estoy más la más de feliz, con lo que...
A mí nunca me ha pasado, así que no tengo nada que decir al respecto.
¿No tienes amigos?
No tengo.
Oh, qué penita.
Bueno.
Es todo un tema este, ¿eh? Novios y amigos.
Pero ahí es verdad que hay que cuidar mucho las amistades.
Sí, gracias. Gracias, Marta. ¿Qué te ha parecido?
Es una crack, como siempre.
Es una crack. Divertida, ¿eh? La tía. Y qué sensata. Yo creo que ahora más con la maternidad, ¿no?
Debería dedicarse al humor, yo creo.
Master, Nacho. Ha sido fenomenal haberte tenido aquí.
El placer ha sido mío.
Esta es tu casa.
Sí.
Sé que te ha hecho daño el Nacho Lío en algún momento de la...
Nada.
Pero se lo perdonamos, ¿no?
Se lo perdonamos.
Se lo perdonamos.
Pero oye, enhorabuena por el trabajo que hacéis aquí, que es espectacular, ¿eh?
Igualmente.
También una radio aquí con humor blanco, con todo lo que habláis, todo lo que comentáis, rojiblanco.
Bueno, pero vamos, habría que discutirlo, ¿eh? No.
Pero brutal, de verdad que enhorabuena.
Se llama La Influencia y estará Dios mediante en la primera hora del Tiempo de Juego la semana próxima. Gracias a todos.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.